Vamos con la jornada de Roland Garros. Hoy, desde luego, si tenemos que decir que algo ha estado bien, ha sido lo que tiene que ver con los chicos, porque se han metido todos en la siguiente ronda, salvo el caso de Verdasco. Se ha suspendido su partido por falta de luz y nos ha ido mal con las chicas, porque han caído Tita Torró y Silvia Soler. De lo de arriba, ha ganado Ferrer y ha ganado Rafa Nadal. París, Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Luis.
Al argentino Leonardo Mayer, pero me tienes que contar también qué pasa con la espalda de Rafa.
Bueno, empezamos con el partido, si te parece. Parecía muy plácido para Rafa hasta que se le ha complicado un poquito el segundo set. Y sí que es cierto que durante el partido nos extrañaba la baja velocidad de los servicios de Rafa, que nunca es muy elevada. Está en torno a los 170 de media si sumamos tanto el primero como el segundo, pero es que esta vez estaba en el 156, entonces sí que bajaba ahí 14 kilómetros por hora, que no es nada habitual. La explicación nos ha llegado luego en rueda de prensa. Rafa, recordamos, ha ganado 6-2, 7-5, 6-2, y al preguntarle si ese segundo set tenía algo que ver con las tiras que ha lucido, unas tiras estas de kinesiotape en la espalda durante todo el partido, pues sin querer entrar mucho en detalle, solo ha respondido a una pregunta sobre la espalda, luego se ha negado a responder más. Sí que es cierto que Rafa Nadal ha dado esta respuesta sobre ese segundo set y sobre cómo estaba su espalda.
Como no acostumbra a mentir, pues digo la verdad, sí. Me noté un poco la espalda en el primer día y en el segundo día la volví a notar y he sacado más despacio, ¿verdad? Que llevo 2 días sacando más despacio de lo habitual. Que en el segundo set no ha pasado nada, he ganado 7-5.
Y aún así ha ganado el partido entre sets al argentino Leonardo Mayer.
Por esto precisamente Luis no quiere hablar de la espalda, porque claro, se puede entender, él lo ha dicho así, que no quiero faltar el respeto a ningún rival, no quiero faltar el respeto a nadie, pero la espalda está ahí. Yo creo que ni mucho menos es para alarmarse, no la tiene como la tuvo en Melbourne, que es el miedo que tenemos todos, y lo que le impidió ganar su 14º Grand Slam en la final contra Stan Wawrinka. Pero bueno, es un déficit y a ver si Rafa Maimón, su fisio, su hombre de confianza, el pepito brillo de Rafa, que siempre le acompaña en todos los torneos, le puede poner a punto para la ronda final.
Octavos de final donde le espera el croata Lajovic.
Sí, un jovencito, 23 años, tuvo el año pasado la responsabilidad en la final de la Davis de jugar el último punto y lo perdió. 83 del mundo, bueno, a priori, rival asequible para seguir cogiendo sensaciones, para seguir testando esa espalda, y a priori no debería suponer ningún escollo para Rafa Nadal, más allá de probarse con un serbio antes de esa final que todos soñamos ante Novak Djokovic y que todo el mundo espera en París.
Bueno, luego el otro español de los punteros, David Ferrer, también en octavos de final y sigue dando muy buenas sensaciones, Ángel. No ha perdido un solo set para meterse en esa ronda, hoy a Seppi.
Tal cual, sigue sin entregar un solo set, hoy a Seppi también en set corridos. Ojo al dato, Munilla, porque yo siempre lo digo, que si no estuviese Nadal valoraríamos mucho más a Ferrer. 16 octavos de final seguidos en Grand Slam, y 10º cuarto de final será si gana al sudafricano Anderson. Yo creo que son unos números que denotan una regularidad extrema, no fallar en ninguno de los 4 torneos grandes del año durante 4 largas temporadas. Yo creo que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo David Ferrer, y bueno, de momento ahí sigue, sin ceder un solo set. Recuerda que si los dos ganan su partido, tanto Rafa como David, se enfrentarían en unos cuartos de final, revalidando la final del año anterior.
Y luego el resto de representantes españoles en el cuadro masculino, de los que han jugado hoy, lo de Verdasco suspendido por falta de luz, pasó Granollers el partido que tenía pendiente, y Guillermo García López, que sigue también dando muy buenas sensaciones.
Muchísimo mérito del albaceteño, del tenista de la Roda, que en 5 sets ganó los 2 primeros, le amagó con remontar Lejeune y al final en el 5º se lo llevó Guille, que jugará ante Gael Monfils, el francés, que ha tumbado a Gulbis en un partido, la verdad que no, a Fognini, en un partido en el que los dos han interactuado con el público y han montado un auténtico show en la pista. Granollers ganó su partido atrasado ayer por falta de luz y Verdasco tendrá que hacer lo mismo mañana. De momento eso sí está ya 2 sets arriba, o sea que lo tiene bastante bien ante Richard Gasquet. No están mal los números de momento, nos hemos asegurado 6 españoles en esos octavos de final y Verdasco podría ser el 7º, así que ningún país tiene tantos. Y la mala noticia, tú lo has dicho antes, la derrota de las chicas, Tita Torró y Silvia Soler, que no han tenido ninguna opción entre Halep y Bertens.
Preguntándote ya, Ángel, por lo de la jornada de mañana, claro, evidentemente hay que mirar a todo lo que tiene que ver con Garbiñe Muguruza, ¿no? Que se ha convertido en la sensación, creo que no solamente para nosotros, sino también allí en el torneo.
Tal cual, lo has dicho tú, no solo es la sensación en España, sino que es la sensación prácticamente en el mundo entero después de esa victoria ante Serena Williams, y no en vano, mañana la ponen en la pista central, en la Félix Atrier, último turno, eso sí, también porque se enfrenta ante una tenista francesa, y ya sabes que
que aquí les gusta siempre poner a los franceses en la pista central. Y bueno, es Paulin Parmentier, a priori, rival asequible para Garbiñe, porque lo bueno que tienen Carla Suárez y ella es que se les ha despejado un poco el cuadro. Carla en esta ronda debería haberse enfrentado a Agnieszka Radwańska, ya me has oído decirlo muchas veces, para mí la mejor tenista del circuito, aunque no sea la que más gane, sí es la que mejor juega al tenis, y cayó sorprendentemente ante la croata Tomljanovic, que será la rival de Carla Suárez. Así que no te voy a decir ni mucho menos, a pesar de que Serena se lo dijo en la red a Garbiñe, que puedan ganar este torneo, que puedan ganar Roland Garros, pero el cuadro está ahí, han caído las tres máximas favoritas, están cayendo grandes nombres, hoy también Ana Ivanovic, lo ha pasado muy mal Petra Kvitová, y salvo Errani y Sharapova, que están ganando fácil, el resto están dando muestras de debilidad, y quién sabe si podremos soñar con volver a ver a una tenista española lejos de los tiempos de Arantxa y Conchita en lo más alto.
Pues vamos a ver, nos queda esperar y sobre todo disfrutar, ¿eh?, a partir de mañana con ese partido de Garbiñe y también con el resto de españoles que entren en lista mañana. Abrazo, cuídame París, por favor.
De tu parte, te cuido aquí la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y todo lo demás.
Es que volví hace 10 días y ya lo estoy echando de menos. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind.
Me veo con más armas que Le Mans en Jerez. En el aspecto físico hemos mejorado estas dos semanas y la moto, bueno, falta algunas cosas para que encuentre perfecto como lo hacía el año pasado, pero estamos cerca.
Se ve, ¿no?, que está todo mucho más apretado, pero bueno, incluso pues si sufriendo estamos en la pole, pues buena señal. Pero de momento nunca se sabe lo que puede pasar al futuro, así que si puedes ganar una carrera, ¿por qué conformarte con el segundo?
Impresiones de Jorge Lorenzo y de Marc Márquez después de los entrenamientos oficiales de MotoGP en Mugello, en Italia, Gran Premio de Italia de este fin de semana, donde hemos tenido triplete español para mañana para la salida en las tres parrillas, con Marc Márquez en MotoGP, con Tito Rabat, con Esteve Rabat en Moto2 y con Alex Rins en Moto3. Borja González, Mugello, Italia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y escuchando las impresiones de Lorenzo y de Márquez, que han sido tercero y primero respectivamente en MotoGP hoy, bueno, se puede decir que está la cosa un poco más igualada que en grandes premios precedentes en lo que a la parrilla de salida se refiere, pero de todas maneras, es un gran premio que no le traía buenos recuerdos del año pasado a Marc Márquez y ha estado otra vez ahí por sexta vez consecutiva lo que llevamos de temporada.
Sí, él comentaba después, yo creo que no fue exactamente después de la carrera de Le Mans, yo creo que fue antes incluso, había marcado en rojo tanto esta carrera, la de Mugello, como la de Montmeló dentro de dos semanas, dos circuitos que le costaron más el año pasado, sobre todo este. Sufrió un accidente bastante, bueno, al final menos grave de lo que de la pinta que tenía, se cayó en carrera, no llegó a estar de todo cómodo y aquí sabía que tenía que dar un cambio en tanto en la manera de pilotar como en el setting de la moto, para poder afrontar de una manera, digamos, con más garantías esta carrera. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Márquez, garantías es pelear por lo máximo. Ha empezado ya con la pole, la sexta pole del año. Yo creo que tenía una cara, una sonrisa de más satisfacción incluso que en otros grandes premios, por lo que te digo de lo importante que era para él este circuito. Y mañana va a tener la gran prueba. Se suponía que el rival tenía que ser Valentino Rossi, pero Valentino Rossi ha cometido un error en el entrenamiento oficial con los neumáticos y solo ha podido ser décimo, lo que le va a complicar un poco la vida en las primeras vueltas, porque va a ser muy importante para él adelantar mucho al principio para ver si puede tener opciones. Pero en este caso, y viendo el nivel de Márquez, da la sensación de que opciones va a ser opciones por pelear por terminar segundo. Sí, no nos sorprende Jorge Lorenzo y vemos la versión de Lorenzo en Mugello de anteriores años, se siente más cómodo y es verdad que ya lo hemos visto también el fin de semana con esa cara, digamos, de más relajación y como que tiene unas mejores sensaciones sobre la moto. Lo que no soy capaz de saber es si son suficientemente buenas como para levantar de cara a Márquez, porque hoy por hoy para que alguien le plante cara a Márquez tiene que estar, no sé si al 100%, pero en el caso de Lorenzo seguro que al 100% o casi al 110%, y no sé si Jorge está todavía a ese nivel como para pelear a Márquez, pero sí que es verdad que la impresión es que hay algo más de igualdad que en anteriores grandes premios.
Se ha metido ahí Janone segundo. ¿Cómo les ha ido a Pedrosa y al resto de españoles?
Pedrosa ha terminado cuarto, Espargaró quinto. Las opciones serias son de los pilotos que te digo. Lo que pasa es que es verdad que aquí las Ducati han ido muy bien. Y Janone probablemente será una molestia, entre comillas, en las primeras vueltas. Van a tener que tener cuidado, es la carrera de casa del italiano. Siempre este tipo de pilotos que, digamos, tienen mucho que ganar y poco que perder en sitios como este, tienen cierto peligro, sobre todo en las primeras vueltas. Yo creo que es uno de los riesgos que tratarán de evitar tanto Jorge como Marc. Veremos a ver, pero te digo, Pedrosa ha estado muy bien en todos los entrenamientos, menos brillante en el oficial, y veremos a ver si lo que había mostrado en sobre todo el viernes en el entrenamiento esta mañana sirve de algo de cara a la carrera, si tiene un buen ritmo para pelear por el podio, para pelear incluso con estar con Jorge y con Marc.
Bueno, eso MotoGP. Moto2 se ha impuesto Tito Rabat a los Miller y compañía.
Rabat era el favorito y ha conseguido el mejor tiempo, además un tiempazo. Está, como siempre, muy igualada la categoría y muy igualada aquí también en Mugello, pero yo creo, me da la impresión de que este puede ser un circuito para que Rabat consiga una victoria que le permite abrir un pequeño hueco en la general, porque su compañero Calio, que no ha terminado muy bien hoy, estaba décimo, lo tiene a 7 puntos en la general. Le vendría muy bien conseguir ganar aquí una carrera para seguir, digamos, manteniendo ese estatus de favorito de cara al Mundial. Los españoles no han estado tan brillantes. Viñales ha terminado muy atrás en el puesto 14. Salom ha sido séptimo, que no está demasiado mal, pero yo creo que la baza real y la buena que tenemos para mañana es la de Tito. La baza buena para nosotros y es evidentemente el máximo favorito para ganar la carrera.
Bueno, y para soñar el triplete mañana, completando ahí la parrilla de salida también en cabeza, Alex Rins en Moto3.
Sí, y él me decía ayer, creo que este es el circuito en el que probablemente nosotros con la Honda, que es la moto que llevan ellos frente a la KTM de líder de la general de Miller y del italiano Cerati, que ha sido el otro hombre fuerte de este inicio de temporada, decía que creía que este es el circuito en el que ellos podían estar peleando realmente de tú a tú por la victoria. Lo ha demostrado con una muy buena pole, se ha caído en el oficial, pero bueno, ha sido más por un error un poco de desconcentración que por otra cosa. También ha estado razonablemente bien durante el fin de semana Alex Márquez y siempre en las posiciones delanteras Efren Vázquez. Los tres son, digamos, nuestras bazas en una carrera que se prevé que sea igualadísima y en la que se forma un gran grupo. Y bueno, pues a ver si tenemos la suerte de que Alex Rins consigue la victoria, o Alex Márquez, un español, hacemos triplete y se rompe un poco esa mala racha de Moto3, una categoría que extrañamente ningún español ha ganado este año después de haber ganado todas las carreras de 2013.
Efectivamente, con lo que hemos arrasado, ¿no?, en tiempos precedentes.
Sí, pues, está bien que veamos estas cosas.
Sí, señor, que luego dicen que nos van a echar al final del Mundial a los españoles. Sí, de vez en cuando nos están mandando un poquito de vida.
Se ve todo muy fácil.
Oye, ¿no?, que ha estado un campeón como Fernando Alonso por ahí, como Marc Márquez, ¿no?, en el palo.
Sí, y yo he hecho el gañán. Mira que yo soy malo para... Nunca me hago fotos con nadie, pero es que esta vez me lo he encontrado en el hospitality de su patrocinador. No lo voy a decir porque como no nos paga, no le voy a dar el gusto. Me he metido dentro, me lo he encontrado y yo tengo también... No lo conocía nunca y pensaba que era pues un tipo... No, siempre se había hablado de un tipo bastante serio y ha sido encantador. Está charlando un poco con él, incluso le he dicho que le iba a decir a Carlos Miquel que me había dicho que era un tío muy majo y me ha confirmado que sí, que Carlos Miquel es un tío muy buen tío, me ha dicho, es muy buen tío. Así que nada, he hecho el paleto, me he hecho la foto y nada, yo he conocido pues a un supercampeón y él ha podido conocer de primera mano por primera vez porque nunca lo había hecho un gran premio de motociclismo, ha visitado a Jorge Lorenzo antes del entrenamiento, después ha estado charlando con Marc Márquez, en fin, yo creo que ha disfrutado bastante, se ha ido a la pista también a ver a los pilotos, fue una experiencia buena para esa tournée que deportiva que ha tenido Alonso, que creo que había estado también antes en el Giro de Italia, así que pasando el rato por aquí por Italia y nosotros disfrutando de su presencia en un gran premio.
Sí, señor, que está bien que se animen entre campeones. Si algún día tienes una duda de meterte ahí en una foto o no, si te da corte, tú pregúntale siempre a Fouto. Fouto se mete en todas.
Yo soy súper pudoroso, pero igual esto ha abierto la veda y empiezo a hacer el paleto a subir fotos por todas partes.
Abrazo, Borja, te escuchamos mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La última hora nos lleva a Melilla, donde se ha desarrollado una operación policial importante. Al menos 6 detenidos relacionados con el terrorismo yihadista.
Ángel Espósito.
Con noticia de ultimísima hora, el Ayuntamiento de Barcelona paraliza el derribo del edificio ocupado y ofrece diálogo.
Joseba Larrañaga.
El Atlético de Madrid que ha hecho una oferta de ampliación de contrato a Diego Costa. El jugador la ha rechazado, ha dicho que no, así que el club da por seguro que se va después de que el Chelsea pague 40 millones de euros.
COPE, estar informado.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo una de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos, ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En el Giro de Italia hoy teníamos la penúltima etapa, la subida al Zoncolan, que para muchos es el puerto más duro que se sube en todo el ciclismo mundial. Y la verdad es que la etapa ha sido un poco decepcionante, ¿no? Ha ganado un contrarrelojista de toda la vida, un poco reconvertido como Michael Rogers. Y lo que queda claro, Kike Iglesias, compañero, muy buenas noches.
Monilla, buenas noches.
Es que el señor Nairo Quintana va a ser mañana el ganador del Giro en Trieste.
Y se lo tiene bien merecido. Nairo Quintana, el primer colombiano, que va a ganar el Giro de Italia, porque si no lo hubiera ganado él, lo hubiera ganado Rigoberto Urán, que va a ser segundo en la clasificación general. Así que Quintana, que es un poco nuestro por aquello de que corre en el único equipo de la élite del Pro Tour español, que es el Movistar, pues va a ganar con todo merecimiento el Giro de Italia.
Básicamente porque es que hoy no le ha tocado las narices nadie, o no se las han podido tocar.
Excepto el público, que ha estado muy mal y muy 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 faltón con la subida de estos esforzados, que a veces, bueno, pues con tanta gente pues alrededor, pues hay mucha gente que se pasa de la raya y molesta mucho más que ayuda a los ciclistas. Pero sí, hoy por delante iba una escapada con muchos hombres. Al final, Michael Rogers, que ya ganó hace unos días en Savona, ha ganado la segunda etapa en este Giro de Italia, el australiano, corredor que es compañero de Contador en el Team Saxo, bueno, pues ha ganado por delante y por detrás. Simplemente controlar a Rigoberto Urán y al Quick Step pues le ha valido a Quintana para mantener el rosa y ser el... Ayer decía el Giro de Italia, la Gaceta de los Sport, decía que era el padrino del Giro, pues yo creo que sí, ¿no? Ha sido el auténtico líder del Giro estas semanas.
Porque lo de mañana es un paseo, como siempre, ¿no?
En Trieste, sí. Siempre se acaba en Milán, pero este año han preferido acabar a las faldas del Zoncolan. Yo creo que casi como un respeto a este mítico puerto en Trieste, una jornada de fiesta para el ciclismo colombiano. Y que va a correr a Quintana. Habrá un circuito por Trieste, así que será una fiesta de ciclismo mañana.
Nos lo cuentas. Un abrazo, Quique. Y por favor, se lo mandamos a todo el mundo. No empujen a los ciclistas, salvo que ellos se lo pidan, por favor. Vamos con una de las alegrías de la jornada, que ha llegado del waterpolo. Teníamos a un equipo español, al Atlético Barceloneta, jugando la final de la Liga de Campeones. Y la ha ganado. Hacía 19 años que un equipo español no era campeón de Europa. Está Juan Arias en la celebración después de que el Atlético Barceloneta ganara esa final 7-6 al Radnički serbio en el escenario de las míticas piscinas Picornell de Barcelona. En la fiesta, Juan, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. La fiesta por todo lo alto, porque el equipo marinero, que es como se le conoce aquí al Barceloneta, ha escrito su nombre, el tercer equipo español en la Copa de Europa, y como comentabas, después de 19 años, cuando el Club Natació Catalunya se impuso también en la final de la Copa de Europa, otro equipo español ha vuelto a inscribirse como campeón de Europa. El MVP ha sido el portero Dani López Pinedo, que ha hecho un auténtico partidazo, y uno de los jugadores importantes de este equipo, Felipe Ferrone, que además es internacional, o lo ha sido, ahora nos lo comentará con la selección española, ha sido otro artífice para el triunfo de la Barcelona. Le hago una pregunta y te lo paso, Felipe. ¿Habéis hecho historia?
Sí, es una victoria muy importante del club. Yo creo que no solo nuestra, pero es un club que ha seguido invirtiendo en un momento difícil del waterpolo español y en España. Sigue creyendo en el waterpolo y, mira, hemos conseguido un título que es del club.
Hola, Felipe, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Qué ganas había de conseguir una cosa como esta, ¿eh?
Sí, una Copa Europa importantísima para el club, para todo el waterpolo español.
Y además en un escenario como las míticas Picornell, que ha dado tantos éxitos al waterpolo español, pensando en los Juegos Olímpicos de Barcelona con aquella medalla de plata, y luego también con las chicas el año pasado en el Mundial.
Sí, sobre todo, bueno, yo en un caso especial, como los demás compañeros que hemos estado el año pasado en el Mundial de Barcelona, nos quedó un sabor un poco amargo porque hemos quedado quintos, y pues ahora hemos logrado este título que nos quita el gustito este de la Picornell.
Bueno, teníais una presión especial por el hecho de estar jugando en casa, ¿no? Pero también eso os ha ayudado mucho.
sí, nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado mucho porque hacer una ficción ha estado increíble y yo creo que hemos tenido este punto más por estar jugando en casa.
Oye, para los que no sean tan aficionados al waterpolo, explícales lo que supone ser campeón de Europa.
Bueno, es que yo lo que digo es que hemos jugado con equipos que tenían 6 veces nuestro presupuesto y que hacen inversiones muchos años, pocos equipos han ganado. Y hacía 19 años que un equipo español no ganaba. Esto creo que dice toda la importancia de este título.
El Randiki serbio, al que había ganado la final hace 2 años que lo crearon, que se creó, y lo hicieron para ganarlo todo y con veteranos campeones del mundo.
Sí, sí, como el Randiki es uno de estos equipos que quizás tiene 6 veces nuestro presupuesto y es un equipo hecho para ganar la Copa de Europa. Pero bueno, yo creo que todo el ambiente, todo que se ha montado aquí ha sido espectacular y al final nosotros hemos respondido a la altura.
Oye, una cosa más, Felipe, lo comentaba antes Juan Arias, tú eres brasileño de nacimiento, has jugado siempre con la selección española y ahora vas a jugar los próximos Juegos Olímpicos con Brasil. Explícale un poco también a la gente cómo es eso.
Sí, yo he sido jugador de la selección española por 10 años, pero el waterpolo sí que permite el cambio de nacionalidad deportiva. Y yo como me siento tanto brasileño como español, pues claro, tengo que tomar una decisión muy difícil, pero como había la Olimpiada en Río y el momento que el deporte toma una importancia social muy grande, pues he optado por algo más, algo importante que veo que Brasil necesita ahora.
Te vamos a echar de menos, Felipe Perrone. Oye, que lo disfrutéis muchísimo y muchísimas felicidades otra vez.
Muchas gracias.
Hasta luego. Felipe Perrone, uno de los hombres fuertes de los baluartes de ese Atlético Barceloneta, campeón de Europa. Campeón de Europa de waterpolo para el waterpolo español. Hacía 19 años que un equipo de los nuestros no se proclamaba campeón de la máxima competición continental. ¿Algo más desde la fiesta del Barceloneta, Juan Arias?
Sí, recordar que el MVP de esta final ha sido Albert Español, también jugador del Barceloneta internacional, aunque, como yo he dicho anteriormente, que me he equivocado, para mí, con diferencia, el mejor del todo el torneo ha sido el portero Dani López Pinedo, que ha hecho un auténtico torneo en partida, fue impresionante.
Gracias, Juan, un abrazo.
Hasta luego.
Gira, que gira, gira, gira la vida, gira, 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 ya me
¿qué pasa, Lorena?
Quedan cosas todavía.
Joder, que mira que hemos contado cosas, pero todavía hay más. Lo que dan así los fines de semana, aunque se haya acabado la liga.
Queda alguna y también en fútbol. Según el New York Times, varios partidos amistosos previos al Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 fueron amañados con sobornos a los árbitros pagados por mafias que buscaban luego beneficios a través de las apuestas, según un informe confidencial de la FIFA que ha desvelado hoy el diario estadounidense. David Villa ha pasado el reconocimiento médico con el New York City, ya lo contamos en el partido a las 12, lo ha hecho en Manchester, lo mismo habría hecho también Frank Lampard, según The Mirror, que asegura que el futbolista del Chelsea será compañero de Villa en Nueva York. Mañana, playoff por el ascenso a segunda, recordamos partidos de ida de semifinales a las 6, Lleida Leganés, 7:45, Real Avilés y Agostera, a las 7, Nastic Sestao, y a las 7:30, La Hoya Lorca, Hospitalet. Y más, en fútbol sala, el Pozo Murcia vencía 2-0 al Barça, igualando la semifinal de la Liga. Mañana domingo a las 7, tercer y definitivo partido. El equipo español de gimnasia rítmica ha alzado hoy con la medalla de plata en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Minsk. En triatlón, el español Mario Mola ha conseguido su primera victoria en las series mundiales al ganar la prueba disputada en Londres. El gran favorito, Javier Gómez Noya, acababa en la sexta plaza. La selección española masculina de hockey hierba ha comenzado hoy su andadura en el Mundial de La Haya. Lo ha hecho con un empate a 1 frente a Inglaterra. Y ya tenemos al nuevo presidente de la Federación Española de Rugby. El elegido ha sido Alfonso Feijóo.
Que sea para bueno eso, ¿eh?
Que sea para bueno. Sí, después del año y medio que se han cascado la Federación de Rugby con ese desfalco de casi 1,5 millones de euros, ya más vale que la hagan bien.
Sudoku,
Pablo Muni. Buenas.
¿Ponemos la base o qué?
Buenas noches, vamos a ver qué nos cuenta Marca, ¿no?
Sí.
Venga. Además voy con un ritmo salsero brasileño, sombrero, ¿no?
Me gusta.
Bien.
Para lo que va a venir. Gústate.
23 corazones y un sueño. España vibra con la selección, grandes y pequeños. Desboque tiene un equipo, objetivo ganar. No se puede olvidar lo que dijo Don Luis. Ganar, ganar, ganar y ganar. Diego Costa con un corazón. Diego Costa, el animal, alma de la selección. No ves qué buena es la portada del Marca. Destino Brasil, lo contamos así en Cadena Cope con Don Luis.
Sí, señor.
Gracias,
En la portada viene también los 23, No, no te hago recitar los programas. La has cogido cortada,
Me ha salido, mala impresión.
Grande, Sudoku.
Hasta luego, Muni.
Nos vamos retirando. Recogemos los trazos felicitando una vez más al Deportivo de La Coruña, que es nuevo equipo de primera división de la Liga BBVA. Y bien que se alegra ahí Víctor Catalina, que ha estado a los mandos del sonido junto a Javi Rodríguez. Nos vamos, mañana más, tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde. Ahí estará Eri Frade, dale que te pego, máquina, máquina. Y luego volveremos con la segunda parte del TJ a eso de las 12 de la noche. Mañana a las 12, no a las 11 y media, se ha acabado la liga y vamos recordando un poquito ahí. Enseguida actualizamos la información aquí en COPE y a la vuelta el fenomenal equipo de la noche. Gracias por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana, mañana.
El partido de las 12, Cadena COPE.